Capítulo 16. Gobernando sobre ángeles. Es crucial para nuestra fe que entendamos quiénes somos como cristianos. Somos los hijos y las hijas de Dios, un consejo divino rediseñado que ya participa en el reino de nuestro Padre. Pero hay algo más que eso. Sí, somos el consejo familiar de Dios. ¿Pero con qué fin? Mientras que ya estamos en el reino, Colosenses 1:13, todavía no hemos visto la plena revelación de ese reino. No hemos visto el mundo convertirse en el Edén. Esta paradoja, ya pero todavía no, se desarrolla de muchas maneras a través de la Biblia. En este capítulo, quiero darte un atisbo de todavía no que contesta la pregunta, pero ¿con qué fin? Participación del reino ahora. Nuestra participación en el reino de Dios no está predeterminada. En este sentido, no somos meramente un robot realizando funciones programadas. Eso viola el pleno concepto de ser un portador de la imagen de Dios, su representante. Fuimos creados para ser como Él. Él es libre. Si no tenemos libertad genuina, no podemos ser como Él. Por definición, no seremos como Él. Somos libres para obedecer y adorar, o rebelarnos y consentirnos a nosotros mismos. Y cosecharemos lo que sembraremos. Nuestra cosecha no está programada. Pero Dios es más grande que nosotros. Él tenía un plan y se cumplirá. Su éxito no depende de la libertad humana ni está forzado a adaptarse a ella. No lo podemos menoscabar, ni tampoco lo pueden hacer los seres divinos que también son libres para elegir. Piensa sobre la reunión del Consejo Celestial que te mostré en el capítulo 1. Te pregunté si creías en las cosas que decía la Biblia, y luego te llevé a una reunión de Dios con su Consejo Celestial en 1 Reyes 22. Dios había decretado, y así tiene que cumplirse, que era hora de que el malvado de Acab muriera. Pero entonces Dios permitió a los seres espirituales de su consejo que decidieran cómo se cumpliría. 1 Reyes 22, 19 al 23. En el gobierno del reino de Dios, la predestinación y la libertad se llevan de la mano. Sus propósitos nunca serán revocados o detenidos. Él es capaz de tomar el pecado y la rebelión y aún lograr, a través de otros representantes libres, lo que Él desea. Como C.S. Lewis dijo una vez de Dios en el libro Perelandra, cualquier cosa que hagas, Él hará algo bueno de ello, pero no lo bueno que Él había preparado para ti, si le hubieras obedecido. Aquí y ahora, ¿con qué fin somos el consejo de la familia de Dios? Para participar con Dios en libertad a la gente que está en tinieblas, para mostrar a la gente cómo vivir justamente y con misericordia, imitando a Dios por aquellos que necesitan el ejemplo. Para defender y esparcir la verdad sobre el Dios verdadero en un mundo hostil bajo el dominio de inteligencias divinas envidiosas. Para disfrutar la vida como Dios quiso. Todos estos llamados son adiestramientos para el reino que habrá de venir. Así como Pablo le preguntó a los corintios, quienes habían perdido la perspectiva divina mientras que reñían sobre los asuntos de este mundo. ¿No sabéis que hemos de juzgar, gobernar a los ángeles? 1 Corintios 6:3. Estaba hablando en serio. En esa declaración, Pablo estaba llegando a algo específico en esa declaración. Puesto sobre las naciones. La forma definitiva del reino todavía está por venir. Cuando lo haga, los poderes de las tinieblas serán derrotados. Los dioses demoníacos perderán su dominio sobre las naciones permanentemente, reemplazados por la familia humana glorificada y el consejo de Dios. Mira lo que Jesús dijo en el libro de Apocalipsis. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. Apocalipsis 2, 25 al 28. Cuando regrese Jesús para tomar su trono en una nueva tierra, un nuevo Edén global, Él lo compartirá con sus hermanos. Los principados y potestades serán despojados de sus tronos y tomaremos su lugar. Sus dominios no serán dados a los ángeles fieles a Dios. En rango nosotros vamos a superar a los ángeles en el reino edénico definitivo de Dios. Jesús pondrá a cargo a sus hermanos y hermanas humanos. ¿Estás desconcertado por la declaración final en Apocalipsis 2:28? ¿Y le daré el lucero de la mañana? Suena raro. Pero habla de gobernar juntamente con Jesús sobre las naciones para lidiar con los poderes malignos. Lucero de la mañana es usado para describir a los seres divinos, Job 38:7. También es un término mesiánico. Como el Mesías es divino, el lenguaje de estrellas a veces era usado para describir su reino venidero. Números 24:18 dice, «Una estrella saldrá de Jacob, y un cetro se levantará de Israel». En el libro de Apocalipsis, Jesús se describe a sí mismo de esta manera, «Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana». Apocalipsis 22:16. La redacción en Apocalipsis 2:25-28 es poderosa. Jesús no solo dice que es el lucero de la mañana mesiánico, sino que Él nos da el lucero de la mañana, comparte su gobierno mesiánico con nosotros. Apocalipsis 3:20-21 va un paso más allá para que los creyentes no se pierdan en el asunto. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:20-21. ¿Con qué fin hemos sido partícipes de la naturaleza divina? ¿Por qué Jesús nos presenta su consejo como sus hermanos y hermanas? Para que Dios pueda darnos el dominio sobre la tierra que Él originalmente deseaba. El cielo regresará a la tierra en un nuevo Edén global. Edén eterno. Desde los primeros capítulos de Génesis, el Edén era el punto de enfoque del plan de Dios para el hombre, el resto de sus portadores de imagen divinos y su reino. Así que no es ninguna sorpresa ni una coincidencia que el último capítulo del libro de Apocalipsis nos lleve de vuelta al Edén. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono del Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrá necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22:1-5. ¿Notaste que el árbol de la vida sana a las naciones? Las naciones, una vez dominadas por los principados y potestades, serán gobernadas por los nuevos hijos e hijas de Dios, tú y yo. Esta no era la primera vez que el árbol de la vida aparecía en Apocalipsis. Hablando a aquellos que creyeran hasta el fin, Jesús dice en Apocalipsis 2:7-11, «Le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Ellos no sufrirán daño de la muerte segunda». La referencia al árbol de la vida es claramente edénica. La primera muerte se refiere a la muerte física, traída por el pecado de Adán y la expulsión del Edén. Ya que todos los humanos, creyentes e incrédulos por igual, son resucitados ante el juicio, la segunda muerte es el juicio final. Apocalipsis 21:8. Aquellos que continúan viviendo con Dios en un nuevo Edén no sufren la segunda muerte. ¿Por qué importa? Muchos cristianos tienen una visión inadecuada sobre la vida después de la muerte. La Escritura no nos dice cómo será del todo, pero damos por sentado algunos aspectos. No vamos a estar tocando el arpa o cantar eternamente mientras flotamos en las nubes. No vamos a estar sentados en sillones celestiales charlando con seres queridos que partieron o con creyentes muy conocidos del pasado. Más bien, estaremos viviendo la vida que el Edén ofrecía. Estaremos ocupados disfrutando y cuidando de lo que Dios hizo, hombro con hombro con los seres divinos que permanecieron leales a Él. El cielo y la tierra ya no serán lugares separados. Conocer nuestro destino debería moldear nuestra manera de pensar en el aquí y ahora. Como dijo Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Conocer este resultado espectacular y glorioso nos ayuda a mantener nuestras circunstancias presentes en perspectiva. Después de que Pablo escribiera las palabras que acabamos de leer, en su segunda carta a los Corintios, él dijo esto: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios». Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. 2 Corintios capítulo 1, 3 al 9. Dios puede preservarnos en vida, pero aún en la muerte resucitaremos para sentarnos con Jesús en su trono. Apocalipsis 3, 21. O vivimos con nuestro destino a la vista o no lo hacemos, y nuestro conocimiento de nuestro destino debería alterar nuestro comportamiento. Si supieras que algún día estarás compartiendo un apartamento o trabajando en la misma oficina que la persona que criticas, empequeñeces y de otra manera menosprecias, invertirías un poco más de esfuerzo en ser un pacificador, un alentador y quizás hasta un amigo para esa persona. Entonces, ¿cómo es que tratamos a los creyentes en la fe de manera tan pobre? ¿Cómo es que no ponemos tanta energía en mover a un incrédulo hacia Jesús como la que ponemos en enfrentarnos a él o ella como a un enemigo? ¿O tenemos a la vista la eternidad o no la tenemos? ¿Cuánto gobierno necesita Jesús compartir contigo para mantenerte feliz? Te parecerá rara esa pregunta, ya que cualquier clase de regalo de Jesús debería ser maravilloso. Entonces, ¿por qué competimos con otros creyentes por estatus? ¿Por qué reñimos el uno con el otro para tomar ventaja, atención y beneficio personal? No somos mejores que los corintios, a quienes Pablo tuvo que recordarles acerca de su destino, o estamos conformes con gobernar y reinar con él, o no lo estamos. Cristiano, es tiempo de vivir como si conocieras quién eres y los planes que Dios tiene contigo.